Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este martes 19 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y lo hacemos también para la comunidad nacional e internacional en internet www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo, amigos del auditorio, que tenemos WhatsApp, por si usted nos quiere enviar mensajes, teléfono 322-226-2266. Repito, 322-226-2266. Llámenos. Y también le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Mándeme sus mensajes, con mucho gusto estoy atendiendo sus mensajes. Vamos a dar inicio a la información este martes 19 de octubre. Estas son las noticias. Y detectan más irregularidades en Seapal. Dos empresas de agua utilizaban las instalaciones de los aguamáticos para surtir en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, entre otras que le vamos a comentar esta mañana, de acuerdo a lo que dio a conocer el titular de Seapal Vallarta, Salvador Llamas. Regresa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presencial, pero con estrictas medidas sanitarias. La hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas coinciden en que se espera un cierre de año con niveles de ocupación cercanos al 90%. Según estimaciones del sector salud, más de 250 menores de edad con algún tipo de comorbilidad podrían recibir la vacuna contra el COVID-19 aquí en Puerto Vallarta. La violencia sigue en Bahía de Banderas. Fueron sepultadas las tres personas asesinadas con arma punzocortante durante el fin de semana en el poblado del Valle. Existen en Bahía de Banderas 56 colonias irregulares que urge regularizar, por lo que el Instituto Municipal de la Vivienda llevará a cabo un censo para conocer cuántas familias requieren tener la certeza jurídica de su patrimonio. Y bueno, pues en su momento se inauguró un panteón inconcluso. Así lo afirmó el director de Obras Públicas, Gabriel Ábalos, en referencia al panteón que fue inaugurado en la administración pasada en Bahía de Banderas. Y desde luego que en Bahía de Banderas siguen surgiendo también, amigos del auditorio, datos, sueldos que tenían anteriores funcionarios. Unos, la verdad es que es de sorprenderse, pero bueno, será en las entregas-recepción tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas lo que arroje pues cómo se venían manejando cada una de estas dos administraciones. Por otro lado, y en más información, la alerta de violencia de género en Jalisco está paralizada, a pesar de las mesas técnicas para realizar acciones específicas para prevenir la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en los diferentes sectores de la vida. La problemática se agudiza cada vez más. En realidad, los casos de feminicidio en lo que va del año suman cerca de 195 y las consignaciones por estos casos no rebasan los 40. Invertirá el gobierno de Jalisco 100 millones de pesos en el Hospital de Cancerología de Zapopan en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Se llevó a cabo la entrega de 10 tratamientos, pelucas a mujeres atendidas por la Asociación Nariz Roja. En más información, comunidad de la Preparatoria Jalisco entrega 15,000 cartas de apoyo a la UDG en las puertas de Casa Jalisco. Una batucada marcó el paso durante la segunda caminata por la autonomía, la salud y la educación, que en esta ocasión estuvo integrada por estudiantes, docentes de la Preparatoria Jalisco, así como autoridades de la Universidad de Guadalajara. Los y las bachilleres caminaron por las banquetas, respetando los señalamientos y de forma respetuosa con los ciudadanos, exigir que se entreguen los 140 millones de pesos que se le deben a la universidad. Por cierto, le comento que una vez que esta batucada de estudiantes académicos llegaron a las puertas de Casa Jalisco, entregaron la primera vez 5,000, hoy 15,000 cartas que fueron reunidas por docentes y estudiantes de este plantel perteneciente al Sistema de Educación Media Superior. En total, con esto, hasta ahora suman 20,000 cartas firmadas por ciudadanos que ya han sido entregadas. Tenemos más noticias en información nacional. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría cumplir lo que resta de sentencia con un brazalete electrónico o en prisión domiciliaria, debido a que ya cumplió la mitad de la condena que le fue impuesta el 26 de septiembre de 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que puede solicitar su preliberación y entonces sí, pues disfrutar de su dinero como Lozoya en un buen restaurante de lujo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se va a reunir con el representante del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, para mostrarle cómo opera el programa Sembrando Vida, pues dijo que hay interés en ese país en cómo opera su plan. De hecho, se reunieron para ver este desarrollo para generar opciones de empleo. Estas opciones de empleo que se pueden dar en Centro y Sudamérica también. Por otro lado, y en más información, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpone demanda para ocultar documentos sobre el asalto al Capitolio. El recurso se dirige contra el Comité de la Cámara de Representantes y contra los archivos nacionales. China busca castigar a padres por el mal comportamiento de sus hijos. Y para ello prohíbe utilizar la violencia en el momento de educar.
Hoy martes 19 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en sonomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Pablo, Antonio, Carlos, Felipe y Gabriel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional del Cáncer de Mama y recordamos que en el año de 1810 en México se promulga el decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud. En 1943, el joven estudiante Albert Sachs, de 20 años, descubre la estreptomicina, antibiótico que permitirá combatir la tuberculosis. En 1960, Estados Unidos comienza el bloqueo económico y financiero en contra de la población civil de Cuba. En 1987, en Nueva York, Estados Unidos, sucede el Lunes Negro, una de las caídas de la bolsa más grandes de la historia. Y en el año de 1970, muere el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fuese revolucionario y presidente de México.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante de aquí del Centro Universitario de la Costa, que todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santo oral. Amigos del auditorio, el Registro Federal de Contribuyentes será obligatorio a mayores de 18 años y también habrá tope a donativos. Esta es el tema que inicia en la Cámara de Diputados. Y bueno, con respecto a esto, se va a hacer el análisis. En el dictamen se incorporó un artículo transitorio para complementar el decreto. Uno, primero para legalizar lo que se llama a los autos chocolates, pero también autos ilegales. En el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y en lo particular los artículos nuevos reservados a la miscelánea fiscal para el año que entra, luego de una discusión que duró más de 3 horas, en donde el Registro Federal de Contribuyentes obligatorio a mayores de edad y el tope a los donativos, entre temas, enfrentaron a los legisladores. Y es que hay muchos que se dan a la tarea a donar. Obviamente hay gente que lo hace y lo hace de una manera pues muy espléndida, pero hay quienes utilizan esta figura para evadir impuestos. En total se emitieron 260 votos a favor, 218 en contra y 0 abstenciones para aprobarla en lo general, y se espera que este día, hoy, se lleve a cabo la discusión en lo particular de los artículos reservados por las diferentes bancadas. Se esperan alrededor de 350 reservas. Ya le tendremos información. Y bueno, vamos a ver en qué concluye esta iniciativa del RFC obligatorio y tope a donativos que, inician ya en la Cámara de Diputados. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:14 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 70 centavos, a la venta 20. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 31 centavos, se vende a 20 con 32, mientras que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 43 centavos, se vende a 16 con 44. El euro se está comprando a 23 pesos con 42 centavos, se vende a 24 pesos con 1 centavo.
Señal Clima.
Y está listo nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable domina en más de la mitad norte del territorio nacional, porque la masa de aire frío que acompaña al frente frío número 4 se interna en mares del Atlántico y en su lugar se generan sistemas de alta presión. Hay uno en Texas, otro en la zona del agua Azteca. Ambos propician cielos limpios y ausencia de lluvias. El frente frío número 4 también ya se va hacia Cuba, pero hoy todavía estará generando lluvias y ligero mal tiempo en los estados del sureste y península de Yucatán. Otro frente frío ingresa a nuestro país por el extremo noroeste, que estará propiciando descenso de temperaturas en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Dicho frente se desplazará lento por la zona fronteriza hacia los mares del Golfo de México. Por otro lado, un jet provoca una banda de nublados entre el extremo sur de Baja California y el norte de Coahuila. Dichos nublados no generan lluvia. Mientras tanto, una zona de inestabilidad atmosférica se gesta en los mares del Pacífico Sur mexicano. La onda tropical número 38 le inyectará dinamismo. De hecho, ya aparece un incipiente disturbio tropical en los mares de la República del Salvador, Guatemala. Dicho disturbio será reforzado por la onda tropical número 39, que en estos momentos cruza Centroamérica. Así es que interesante se está tornando la situación atmosférica en las inmediaciones del Golfo de Tehuantepec, semillero de ciclones. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, amanece con cielos medio nublados, habrá solo la mayor parte del viento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra esporádica en montañas aledañas. Ayer no se registraron lluvias relevantes en esta región. La temperatura máxima hoy rondará los 33 grados. La mínima en este agradable amanecer fue de 23 grados en Las Palmas, 24 en San Juan de Abajo y casi 26 grados en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Estamos pendiente de este pronóstico. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que se detectan más irregularidades en Seapal Vallarta. Fíjese usted que dos empresas privadas de agua utilizaban las instalaciones de los aguamáticos para surtir en Puerto Vallarta y Bahía Banderas. Esta y más información al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Pues conforme avanzan los días, amigos del auditorio, tanto en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, están realizando estas entregas recepción en ambos municipios, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Y bueno, en lo que corresponde a Puerto Vallarta, pues continúa esto de la entrega recepción, los análisis. Recordemos que tienen 30 días para hacer observaciones. Y quien está muy al pendiente de esto es Salvador Llamas, quien es el director de CEAPAL Vallarta. Bueno, tuvimos la oportunidad, estuvimos platicando con algunos compañeros periodistas como Osvaldo Granados, Evaristo Tenorio. Tuvimos la oportunidad en una emisión de estar conversando con él y pues ahí nos da a conocer una serie de irregularidades, entre algunas de ellas, que por cierto nos sorprende tanto, pero así en los últimos años operó estos emblemáticos aguamáticos que los instaló en su momento César Abarca, una vez que él sale de pues el organismo operador del agua, pues entra Santiago Centeno, ¿verdad? Y pues resulta que estos aguamáticos eran utilizados por unas empresas que se dedican a vender agua, utilizaban las instalaciones de los aguamáticos. Ahí surtían los garrafones y se dedicaban a distribuir. Pero vamos a escuchar lo que nos dice en este sentido sobre el tema Salvador Llamas, director de CEAPAL Vallarta.
Resulta que 6 de estos aguamáticos, 2 empresas, surtían, lavaban sus garrafones ahí, los llenaban y los vendían en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. O sea, era una microempresa,
otro negocio
del servicio, ¿sí?, que a costillas del pueblo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy estamos implementando un tema donde va a ser ya por tarjeta, no van a tener, va a haber un monitoreo de cámara en los aguamáticos, donde se les va a cargar a cada ciudadano, porque el agua es gratuita, y se van a poder pasar su tarjeta y cargar su garrafón. Entonces, se están haciendo realmente unas logísticas vanguardistas con miras de combatir la corrupción. Parte de las encuestas hoy nos arrojan que la problemática, lo vimos, el 41% de los ciudadanos dicen que es la corrupción. Todos identifican una metrópoli, un Vallarta corrupto. Entonces, estamos trabajando en eso, y no solamente es en los aguamáticos, y muchos de los que nos están escuchando lo saben. Cuando llegaban a sus colonias con las pipas de agua, les pedían que los 150 pesos, que los 80, que los 100, ¿sí? Hoy les decimos, hoy hay un número de WhatsApp, se están pintando todas estas pipas para que puedan denunciar, ¿sí?, y que sepan que no deben de darle absolutamente nada de dinero a los operadores de las pipas. El servicio es totalmente gratis, es un servicio que lo está pagando la propia población, ¿sí? También hay que decirlo, al presidente le ha gustado siempre ser claro, es un servicio que sale de sus bolsillos y debe de ser gratuito.
Bueno, pues es parte de lo que dijo en esta entrevista, en la que, reitero, estuvimos varios compañeros, Evaristo Tenorio, el titular de ese espacio, Osvaldo Granado, y su servidora, en esta transmisión de los lunes que tenemos en Origen. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar, conversar con Salvador Llamas, entre otras cosas, de cómo viene operando o cómo se ha venido administrando CEAPAL Vallarta. Yo creo que en los próximos días, una vez que tengan ya la entrega-recepción completa de CEAPAL, las auditorías que obviamente van a tener que hacer, podemos realmente tener la idea de cómo se encuentra tanto CEAPAL Vallarta, cómo se encuentra cada una de las dependencias y desde luego la administración pública municipal. Pasando a otro tema, déjeme comentarle que pues estamos muy contentos porque regresó ya la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora en forma ya presencial, pero con estrictas medidas sanitarias. Vamos con Fátima Aguilar, que nos tiene el reporte.
Frente a la prevalencia de la pandemia por COVID-19 y a fin de mantener la seguridad de los asistentes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizarse del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, prevé solo 30% de asistentes y contar con dos sedes para realizar sus actividades. Mientras que año con año se contabilizaban 800.000 visitantes a este evento, ahora solo se tiene previsto que asistan 225.000, un promedio de 25.000 por día. Al dar a conocer el programa de este evento, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, informó que se diseñaron las medidas sanitarias para tener una feria segura en las dos sedes, Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario.
Por eso decidimos, para, por un lado, contar con más distanciamiento en Expo Guadalajara, poder hacer una reubicación y reorganización con más distanciamiento, que nos va a permitir, como ya lo explicó a detalle la directora de la feria, contar con hasta 25.000 personas diarias en dos turnos, 12.500 por turno, y por otro, trasladar las actividades infantiles al Centro Cultural Universitario, que en este caso, y también por razón de costos, será del 2 al 5 de enero.
En la sede del Centro Cultural se desarrollará FIL Niños, así como actividades artísticas, a fin de generar menores aglomeraciones y la posibilidad de tener pasillos más amplios en la Expo Guadalajara. De acuerdo con la directora general de la FIL, Marisol Schulz, asistirán solo 255 expositores, un 54% de los que generalmente acuden, y habrá dos turnos de ingreso.
Para facilitar los flujos y la operación, este año planteamos dos turnos de ingreso a la FIL, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es muy importante. Vamos a partir la FIL en dos horarios distintos por primera vez, dada la situación de contingencia. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a las 9 de la noche, durante los 9 días de actividades en Expo Guadalajara.
En el espacio que se desaloje del recinto habrá un esquema de limpieza a profundidad y la desinfección del lugar. Además, como parte de las medidas sanitarias trabajadas con la Mesa de Salud del Gobierno Estatal y la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, se optó por tener una ocupación al 50% de los salones, donde habrá 400 presentaciones de libros presenciales, contar con medidores de dióxido de carbono, pruebas de detección aleatorias, uso obligatorio de cubrebocas tricapa o KN95, filtros sanitarios y cuadrillas para monitorear que se cumplan estos protocolos. Tras el anuncio de un formato híbrido para esta edición 35 y con Perú como invitado de honor, se detalló que habrá 300 de actividades en formato virtual, mientras que 700 en la presencialidad. Asistirán 300.000 profesionales y 255 editoriales, así como más de 600 escritores de 46 países.
Vamos a tener un ingreso con código QR al que me referiré en un momento. Pediremos que esta vez el ingreso y toda la compra de boletos sea en línea y sea a través de un código QR. Y se activará una campaña para que por lo menos 80% del boletaje total se compre en línea. Estamos provocando que pues, el 80% de quienes ingresen hagan sus compras en línea. El resto sí se venderá en taquilla, donde se deberá llenar un cuestionario rápido.
La delegación de Perú está conformada por 65 personas, se contará con 1.700 títulos, 110 editoriales y 4 fechas de espectáculos. El formato híbrido de la FIL permitirá tener un ahorro de 45 millones de pesos, aunque a su vez tendrán menos ingresos, entre 75 y 80 millones, debido a que decidió realizar descuentos con la industria editorial ante las complicaciones que generó la pandemia. El programa completo de esta edición se puede consultar en www.fil.com.mx. Señal informativa, Fátima Aguilar.
Y bueno, no se pierda de ir a la Feria Internacional del Libro en su 35ª edición. Nos encontramos en la FIL. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
We'll be right back. Amigos del auditorio, le hemos comentado que se están organizando diferentes grupos ambientalistas, grupos colectivos que están formando toda una red a nivel estatal. El pasado fin de semana se reunieron pues varios representantes de colectivos, como ayer le comentábamos en el espacio informativo, y hoy tenemos a otro grupo de los que se ha consolidado justamente aquí en Puerto Vallarta, derivado del malestar de la... ya nos van a decir cuáles son sus sentimientos con respecto a lo que pasa aquí en Vallarta en el deterioro del territorio, del medio ambiente, de Salva Vallarta. Salva Vallarta, que bueno, pues hace también la invitación para que usted se vaya... vaya integrándose a los colectivos. Esta mañana Dan Kuster se encuentra aquí en cabina. Bienvenido, buenos días, Dan. Gracias. Y también Héctor Santana de Salva Vallarta. Me encantó el nombre Salva Vallarta. ¿Y por qué se forma este grupo ambiental, Dan?
Sí, formamos de un grupo diverso de arquitectos, abogados, urbanistas, empresarios, gente que aman Vallarta, gente que vean de problemas, y si seguimos el mismo camino, vamos a estar en peligro aquí en Vallarta. Hablamos ayer del el tema de manejo de agua, patrimonio histórico, participación con el gobierno de Puerto Vallarta. Eso es por qué formamos un grupo para... Este grupo vean de potencial, de gran potencial de Puerto Vallarta.
Dan, yo tuve la oportunidad de ver cómo surgió esto, de ver también que la mayoría de las personas, en tu caso, que vienen de otro país, en este caso de Estados Unidos, que se enamoraron de Puerto Vallarta y que quieren tener pues una casa aquí, como... Varios han invertido, vienen y disfrutan de este paraíso y se han dado cuenta del deterioro, de la arbitrariedad, de cómo han vendido las áreas verdes, de cómo tanto en Conchachinas, en Amapas, la construcción de edificios. Y bueno, esto, toda esta inconformidad, amigos del auditorio, el hecho de que se roben los espacios públicos, el hecho de que le entreguen las edificaciones hasta las banquetas de los vallartenses, toda esta inconformidad ha hecho que la gente reaccione y diga, no más de esto. Se están organizando, como el caso de Salva Vallarta, como el caso, y déjeme decirle que Salva Vallarta ha hecho un excelente trabajo, porque junto con otros grupos, le envío saludos al licenciado Raúl Rodríguez, que ha sido un factor muy importante también, a todos, al Distrito 9, Distrito 5, a todos los distritos que se están organizando para poner un freno a esta voracidad de construcción, como en Versalles ya vimos, construyen bajo, o sea, están encima de mantos freáticos. Héctor Santana también forma parte de Salva Vallarta y tenemos comentarios. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio, gracias por la invitación. Realmente nosotros, como Salva Vallarta, pues salimos a pegar el grito, ¿no? De dónde nos está llevando toda esta situación. Yo, como empresario, estoy viendo que en el futuro, en el corto plazo, si seguimos construyendo de forma desordenada, vamos a tener un colapso en todas nuestras redes municipales. Es decir, nos va a hacer falta agua. Ya estamos en el corto plazo de que nos haga falta agua, y precisamente como comentabas, en el área de Versalles se está construyendo muchos edificios sobre mantos freáticos, y esto también nos va a estar quitando en el futuro lo que vamos a necesitar, que es el vital líquido, ¿no?
Y bueno, nosotros le estamos invitando, amigos del auditorio, a que desde su ámbito de competencia se sume a los colectivos, se sume a Salva Vallarta, se sume a los colectivos que están surgiendo, otros que ya existen, desde luego, en toda esta bahía, para que pongamos un alto y salvemos a Puerto Vallarta. Por eso me encantó este nombre de Salva Vallarta. Ya los estaremos invitando. ¿Algo más que quieras comentar, Dan?
Sí, mucha gente, gracias, Susana, mucha gente me comentó que ayer hablamos de patrimonio histórico y mucha gente comenta que, oh, pero Vallarta es muy joven, no hay casas de 100 años o 200 años. Sí, es verdad, relativo del país, de República, sí, como en Guadalajara o San Miguel de Allende. Pero aquí hay unos arquitectos, hay un estilo que es muy único de Vallarta, como con unos arquitectos muy famosos, Alejandro Son, Luis Fávela, Guillermo Wolf, muy famoso aquí, y unas casas con características únicas a Vallarta.
Que le dieron estilo a Puerto Vallarta.
Medio pliego, vigas de
la teja.
Sí, las tejas, de los arcos, de brisas. Ayer pasó una casa en la zona romántica que construyó Guillermo Wolf y había botellas de agua vidrio soplado en el muro exterior para pasar la luz natural, pero es un estilo muy único que no puedes ver en otras partes del mundo. Y este vale la pena a proteger.
Y rescatar a Puerto Vallarta, el estilo de Puerto Vallarta, lamentablemente, por lo menos en todo lo que es la zona de rumbo a Mismaloya, Conchachina, Samapas, todo lo que viene hasta acá, el centro, conservar ese estilo que muy lamentablemente en otras áreas ya se perdió. ¿Algo más, Héctor?
Yo sí. Pues no es solo conservar el estilo, es mucho, va mucho más allá de eso. Por ejemplo, la zona de Amapas, Conchas Chinas, la zona sur, que es zona de baja densidad, pues está dejando de serlo.
¿O que era de baja densidad?
Sí. Está dejando de serlo.
Unifamiliar, para que en donde estaba una casa, sí, una residencia, quieran hacer 52 departamentos, ¿no? Sí.
Eso no lo aguanta nada. Estamos muy preocupados en ese, porque multiplica de problema. Por ejemplo, ellos van a tumbar una casa con 4 baños y hace un torre de 15 pisos con 60 baños. ¿Y qué pasa con los drenajes de aguas negras?
Así es. Por eso lo que está pasando en la Versalles es una cuestión muy complicada. Yo les agradezco que hayan venido esta mañana. Vamos desde luego a invitarlos a otros espacios con más tiempo para analizar más cosas.
Gracias.
Pero por lo pronto que la gente sepa cómo se están organizando, que sepa de Salva Vallarta, que pues está realizando una serie de situaciones que ya les vamos a comentar y los vamos a invitar. Esto es así como... para que usted conozca Salva Vallarta, y vamos a ir presentando en los otros programas como Eco Bahía, como también Cambio Climático, vamos a presentar a todos estos grupos de ambientalistas. Nos vamos a la pausa, regresamos porque ya están listos para la carrera de los Leones Negros. Bueno, al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, ¿ya están listos para la carrera de los Leones Negros? Bueno, esta emblemática carrera... que ya es tradición aquí en Puerto Vallarta, y para hablarnos sobre ello tenemos aquí al doctor Francisco Gómez, quien nos viene a hablar de esta carrera de los Leones Negros de aquí del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias y gracias por la amable atención de toda la comunidad de Radio Universidad en Puerto Vallarta, de este espacio noticioso y de toda la comunidad que los acompaña. Muchas gracias.
Pues díganos, ya estamos listos, ya se oye el rugido de los Leones Negros. Aquí tenemos varios de los spots que se están transmitiendo y que prácticamente ya están a unos días de que se inicie y esta carrera.
Sí, llega a su quinta edición la carrera Leones Negros, que me da mucho gusto que se signifique como ya emblemática para las y los universitarios de la región y ya trascendiendo en otros espacios también de forma institucional y en otras dimensiones, no nomás las relacionadas con los estilos de vida activos y saludables. Estamos ya prácticamente listos para llevar a cabo esta quinta edición el domingo 24.
¿Va a ser híbrida?
Va a ser híbrida. El componente presencial va a ser un poco ya más sólido que el año pasado, más numeroso, pero se va a mantener la participación a distancia, tanto fuera de Puerto Vallarta como dentro de Puerto Vallarta mismo.
¿Y cómo vamos a ver las rutas? O si usted nos comenta, ¿cómo va a estar esta edición? ¿Qué nos trae de nuevo?
Bien, pues tenemos la tradicional ya, las rutas presenciales, que lo nuevo que nos presenta en esta ocasión, pues es la segunda ocasión que se desarrolla esta carrera en el municipio de Cabo Corrientes, específicamente en el Tuito, uh-huh. Y la primera edición de la carrera Leones Negros en Tomatlán. Vamos a tener nuestra primera incursión en este tipo de actividades en el municipio de Tomatlán, apoyados por supuesto tanto con el módulo de la preparatoria, el módulo del centro universitario y también la administración local, que ha sido muy atenta hacia con este proyecto, ¿no? Estamos bastante entusiasmados. Comentaba con los compañeros antes de entrar a cabina que es un elemento que nos entusiasma mucho este año, el tener la posibilidad de ya realizar la carrera de manera simultánea en tres municipios, mismo día, mismo horario, y además la edición virtual, tanto dentro de Puerto Vallarta como fuera de nuestro municipio.
No, pues la verdad es que se escucha bastante ambicioso el proyecto de que simultáneamente tres municipios estén a la misma hora con sus respectivas carreras de los Leones Negros. Y bueno, el objetivo de esta carrera es seguir promoviendo los estilos de vida saludables, el que pues también se haga comunidad, como dice el doctor Jorge Telles, hacer comunidad entre toda la gente, porque van niños, van adultos, van de todas las edades a esta carrera.
Sí, yo creo que son las dos dimensiones que tradicionalmente han distinguido a esta carrera, que no tiene un enfoque competitivo, sino más bien recreativo, que promociona los estilos de vida activos y saludables, pero también, bien lo comenta, desde la apropiación del espacio público, generar tejido social, recuperar el tejido social, hacer comunidad, tanto al interior de nuestra comunidad universitaria, integrada con todos los elementos que la componemos, ¿no? Profesores, estudiantes, administrativos, pero también egresados y jubilados, ¿no? Todos integramos esta comunidad universitaria y, por supuesto, también la interacción de nuestra comunidad universitaria con la población en general de la localidad y de la región.
Muy bien, pues estamos listos, amigos del auditorio. ¿Algún teléfono, si la gente dice yo falto, yo no me he inscrito?
Bien, el día de ayer, afortunadamente, bueno, desde el fin de semana llegamos ya a la meta de tener más de 1,000 inscritos a la carrera, tanto de manera virtual como presencial. Hicimos un trabajo el día de ayer para tratar de rescatar los últimos cupos y dispersarlos según la comunidad los vaya requiriendo en las distintas sedes. Recordar que hay distintas rutas en Puerto Vallarta: Cucosta, Preparatoria, Módulo Ixtapa, Parque Lineal de la Ribera del Río Pitillal, Playa del Joli, que fue la primera que se llenó, uh-huh. Y la ruta estelar de este año, que será el Malecón de Puerto Vallarta, ¿no? Que será una
muy
ruta
bien,
muy bonita.
Qué bueno, magnífico. ¿Algún teléfono, algo?
La página, directamente un mensaje a la página oficial de Facebook, Carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Ahí también están los teléfonos de contacto, si quisieran una atención más inmediata. Pero están disponibles las inscripciones. Si alguien se quiere inscribir a una de las rutas y no hay cupo, comuníquese vía mensaje a la página y inmediatamente le atenderán para que puedan registrarse.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya se oye el rugido, amigos del auditorio, y estaremos muy pendientes, desde luego transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Universidad esta carrera de los Leones Negros en su quinta edición.
En su quinta edición.
Muy bien. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que la hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas coinciden en que la espera para el próximo fin de año será un cierre con niveles de ocupación de alrededor del 90%. Noemí Zamora nos tiene reporte.
Con el arranque de eventos de fin de año que tradicionalmente dan promoción y publicidad turística a esta región, la industria hotelera se prepara para un excelente cierre en ocupación y afluencia turística. Se estima que dentro del margen de aforo permitido en hospedaje, la expectativa es tener un 90% de ocupación hotelera en esta región turística. Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, se mostró muy seguro de la expectativa para el cierre de año, tras las campañas de promoción que se realizaron dentro y fuera del país durante el presente año.
La etapa buena ha sido desde verano, gracias a Dios, y hemos caminado muy bien. Hay hoteles que ahorita en octubre tienen una ocupación de un 60% con el mercado nacional y vamos a tener un buen invierno. Buen invierno y tenemos que seguir trabajando de la mano con los hermanos de Puerto Vallarta y manejar la marca Vallarta Nayarit para seguir promoviendo y obviamente seguir promoviendo nada más a nivel nacional sino internacional.
Por su parte, Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, reconoció que los eventos de fin de año atraen turismo y presencia mediática del puerto, por lo que ya están listos para tener una capacidad hotelera satisfactoria luego de los buenos resultados de la temporada de verano.
Nos estamos preparando para el invierno, cierre del año y principio del 2022, muy motivados porque tuvimos un verano bastante, pues digamos, movido. Gracias a Dios, el día de hoy con un destino sano, con un destino vacunado, y esto nos permite dar confianza tanto, pues en este caso, a nosotros mismos, los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, pero sobre todo al turismo que piensa, nos visita y piensa visitarnos.
Cabe mencionar que Vallarta Nayarit Gastronómica, el Torneo Internacional de Pesca y Pez Vela, son eventos de tradición con un potencial mediático importante y que este año se retoman de manera presencial, por lo que impacta positivamente a esta región turística. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Se crea Frente Común para Seguridad entre el Ayuntamiento y empresarios. Establecieron una mesa de comunicación y trabajo para beneficio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El gobierno municipal que preside el maestro Luis Michel Rodríguez, junto a empresarios locales y representantes de cadenas comerciales de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, formarán un frente común por la seguridad de esta ciudad al implementar estrategias conjuntas que permitan disminuir el índice delictivo en torno a estos comercios, pero también se retomarán algunos proyectos con los que se busca no solo evitar robos o incidentes, sino incidir de manera positiva en el desarrollo de la comunidad. Así quedó de manifiesto durante la reunión que autoridades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sostuvieron con integrantes de AMESIC, en la que se instaló una mesa de comunicación y trabajo en temas de seguridad, a través de la cual se mantendrá un enlace permanente con las empresas para temas de capacitación, coordinación, planes de reacción en situaciones de emergencia y prevención que permita tener una región más segura. En su participación, el profesor Luis Michel aseguró que su gobierno asumirá el compromiso de abatir la inseguridad y que es un tema que toca atender a las autoridades de ambos municipios. De no hacerlo, tendría un alto costo para la región. Por ello, ya se establecen acciones coordinadas con Bahía de Banderas para lograr mejores resultados y que las personas que delinque y que pasa de un municipio a otro para evadir la autoridad, ahora pueda ser localizado y detenido con mayor facilidad. Así lo esperamos. Nos vamos con más información, amigos del auditorio, y comentarles que la violencia sigue en Bahía de Banderas. Fueron sepultadas 3 personas que fueron asesinadas con arma punzocortante durante el pasado fin de semana en el poblado del Valle. Javier Santos, te escuchamos.
Fueron sepultadas las 3 personas asesinadas con arma punzocortante en los últimos minutos del viernes o primeros minutos del sábado en el poblado del Valle. En medio del cortejo fúnebre, varias de las personas llevaban pancartas que decían: ya basta, no más muertos. y exigimos justicia, no más muertes, así como alto a la violencia, entre muchas más. Y es que la población de Valle está conmocionada por el triple asesinato del ingeniero Fernando Leonardo Sagún Corona y su esposa Berenice Gómez Jiménez, ambos de 65 años de edad, así como de la ejidataria María Luisa Flores Rosales, de 87 años, quien estaba al cuidado de la pareja. El crimen ocurrió a escaso media cuadra de la Dirección de Seguridad Pública. En medio del dolor y un nudo en la garganta, el exalcalde Crescenciano Flores ofreció unas palabras en el Panteón de Valle antes de que fueran sepultada esta familia conocida en gran parte del municipio. Escuchemos parte del mensaje del exalcalde Crescenciano Flores Alvarado.
Fueron sacrificadas y ante la petición de mi compadre Apolonio Flores Rosales, lo acompaño con mucho gusto en esta despedida de mi madrina María Luisa Rosal, Flores Rosales, y también de Abere y su esposo, que cariñosamente le llamábamos Nanda.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues muy lamentable este hecho. Continuamos con más, amigos del auditorio. Nos vamos, es martes, vamos a escuchar el comentario del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva.
Todos los indicadores turísticos apuntan a una franca recuperación de nuestra región turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Definitivamente, esta es una buena noticia para todos los que vivimos en esta zona metropolitana turística. Prácticamente el 100% de la economía se mueve directa o indirectamente del turismo. Si algo nos ha distinguido a los nacidos y a los adoptados en esta incomparable Bahía de Banderas, es la calidad y la calidez de los servicios que se prestan al turismo nacional y extranjero. Somos por naturaleza una población amable. Entendemos que nuestro mayor activo como región turística es nuestro capital humano, es decir, los prestadores de servicio en cualquiera de los eslabones de la cadena turística de hoy en día. No cabe duda que la recuperación económica está llegando a nuestra localidad. Sin embargo, como sociedad, como entes productivos, debemos de voltear a la problemática de carácter social que se ha presentado por años en nuestra región y que desafortunadamente en el histórico de las autoridades municipales y por consecuencia en el histórico de la institución encargada del bienestar de la familia, es decir, de los DIF municipales, este tema ha sido tratado con poco o nulos resultados. De igual forma, la oficialidad de las autoridades de turismo, tanto municipal como estatal, prefieren mantener el tema fuera de agenda, argumentando que sería dañino para nuestro destino turístico. Y hago referencia a la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a través del Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ha realizado un amplio estudio e investigación de este ilícito, que desde el año 2013 lo consigna el semáforo delictivo nacional en foco rojo para ambos municipios. Presentaré algunos de los datos más significativos del mencionado estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Guadalajara, estudio que conlleva metodología de carácter científico. El abuso sexual infantil, conocido por sus siglas ASI, en Jalisco existen 6.5 casos diarios, con una tasa de incidencia del año 2020 de 27 víctimas por cada 100.000 habitantes. 3 casos por semana de abuso sexual infantil en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, lo que nos arroja una tasa de incidencia de 5 casos por cada 10.000 habitantes en nuestra zona metropolitana turística. 1 de cada 12 niños es víctima de tocamiento de sus partes y le obligan a tocar las partes íntimas de otra persona. 1 de cada 100 niños es obligado a tener relaciones sexuales bajo amenaza o usando la fuerza. Y en las niñas, terriblemente se recrudecen las cifras. 1 de cada 5 niñas es víctima de tocamiento de sus partes íntimas o le obligan a tocar las de otra persona. 1 de cada 12 niñas, repito, 1 de cada 12 niñas es obligada a tener relaciones sexuales bajo amenaza o usando la fuerza. El victimario, en la mayoría de los casos, proviene del círculo cercano de la familia. Se señala mayormente a figuras como vecinos, amigos o conocidos de la familia, y se incluyen primos, primos o tíos. El estudio es amplio y completo. Se realizó bajo investigación estadística y de campo, y por razones de espacio, solo doy a conocer los datos duros más significativos. Y lo más terrible del tema es que de estos hechos luego se deriva la pornografía y la prostitución infantil y en adolescentes. Y como dato oficial, México es el segundo lugar en pornografía infantil a nivel mundial. Como sociedad en general y como gobiernos municipales de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, la peor actitud que podemos mostrar ante esta dolorosa realidad es la indiferencia. Gracias por su atención.
Terribles cifras, amigos del auditorio. Con esta información nos despedimos. Que tenga usted un excelente día. Gracias. Continúen la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.